Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3 en punto de la tarde. Saludos y muy buenas. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Recuperamos nuestro horario habitual después de la jornada festiva del día de ayer y esa edición de bolsillo que teníamos. Hoy tenemos todo el deporte malagueño, que no es poco, hasta las 4:30 de la tarde. Muchas cosas que tratar, principalmente pues la derrota injusta, ¿eh? Si el calificativo injusto se puede poner a algo en el mundo del deporte, pónganselo al partido de ayer del Málaga frente al Mirandés. Hizo absolutamente todo para ganar y para ganar holgadamente. No acertó con el marco rival y en un único error defensivo el Málaga pues perdió 3 puntos que hubiesen sido pues 3 puntos de oro. Si hubiera colocado 5 puestos por encima en la clasificación, si hubiera colocado solo 5 puntos del playoff de ascenso y 10 puntos por encima de la zona del descenso. Y finalmente pues nos deja todos con un palmo de nariz y una cara de tontos tremenda esa derrota injusta ayer del Málaga en Anduba, un campo que sigue siendo maldito para el Málaga. Nunca el Málaga ha ganado al Mirandés, ni en Liga, ni cuando estaba en Primera, ni en Segunda División, ni siquiera en la Copa del Rey. Vamos a debatir hoy ese partido del Málaga Club de Fútbol y esa derrota por 1-0 y más aspectos que hay alrededor del mundo del fútbol, como por ejemplo el límite salarial. Ya han salido los límites salariales una vez que ya terminó el mercado invernal de fichajes y otra vez el límite salarial del Málaga sigue bajando. Lo vamos a debatir hoy en tiempo de tertulia con Pepe Salguero, José Criado, Antonio Martín Navarrete y el jefe de deportes del Diario Sur, Sergio Cortés. La tertulia que la tendremos dentro de un ratito. Antes, como siempre, vamos con los titulares de la jornada, porque también hoy juega el Unicaja, también hoy se marcha hacia Valladolid el Clínica Rincón Costa del Sol. Es decir, muchas cosas, muchos argumentos los que nos van a acompañar hasta las 4:30 de la tarde. Así que bienvenido, bienvenida. Vamos a conocer lo que es noticia en esta jornada de martes 2 de marzo. Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Te has quedado ahí calladito,
Ha sido una presentación locuaz y he tenido que guardar silencio, Emilio.
Te has quedado sin palabras, porque sin palabras nos quedamos ayer, Javi, sí, con cara de tonto total y absoluto con la derrota del Málaga, ¿eh?
Sí, sí, todavía estoy tocado de lo de ayer, porque nunca el fútbol fue tan injusto como anoche para el Málaga. Así de injusto es el fútbol y ayer ofreció esa care cruz, ¿no? En tan poco espacio de tiempo, en apenas 15 minutos, desde que marca el Mirandés hasta que acaba el partido. Recuerden que el Málaga ganó con un disparo a portería en Alcorcón y anoche perdió con un disparo a portería del rival, que fue el Mirandés. Fue un gran Málaga que no le dio para ganar el partido porque falló mucho arriba. El error único que tuvo el Málaga fue en un despiste defensivo en la marca al central, a Dani Vivian, que hizo el único gol del partido. Eso sí, tuvo que ser revisado por el VAR, pero subió al marcador. Eso condenó al Málaga y evidentemente Pellicer al término del partido dijo que, hombre, que el fútbol ha sido muy injusto.
Que el equipo lo ha intentado, yo creo que a veces el fútbol pues es injusto, es duro, y hoy ha sido injusto con mi equipo, con el trabajo de mis jugadores. Nos hemos sabido, sobre todo, recomponer en cualquier situación. El equipo, no sé las estadísticas, pero creo que hemos tenido muchísimas acciones de peligro y, sobre todo, algo que pecábamos, y yo creo que el partido lo hemos tenido controlado durante gran parte del partido hasta las expensas del gol, y a partir del gol ya pues se vuelve un poco el partido loco.
Se vuelve loco lo que dice Sergio Pellicer y la verdad es que no le falta razón. Y lo peor no es la derrota, que es la verdad que una derrota muy dolorosa. Lo peor también es el parte de lesiones que se trae el Málaga de Miranda de Ebro, y sobre todo con especial atención a Pablo Chavarría, que ha protagonizó el susto del partido. En una lucha aérea ya con Berrocal, ambos jugadores cayeron y ya en el suelo los tacos de la bota del jugador del Mirandés impactó en la cabeza del delantero argentino. Y lo peor es que poco después fue sustituido por un encontronazo también con un defensor del conjunto del Mirandés y tiene dañada la rodilla izquierda. Vamos a ver lo que dicen las exploraciones. Ojalá quede en nada y que solo sea un susto y pueda estar el domingo frente al Sabadell. También Luis Muñoz fue sustituido por un fuerte golpe en el tobillo izquierdo. Y recuerda que sigue estando fuera de concurso Cristian Rodríguez. Así que veremos a ver cómo evolucionan estos tres jugadores, porque el partido del domingo frente al Sabadell se presenta vital.
Y vital es, claro, porque el Málaga, después de la derrota de anoche, queda en el puesto 14 con 34 puntos, que si sumamos son 20 conseguidos fuera y 14 en la Rosaleda. tercera. El descenso lo tiene Málaga 7 puntos con el Sabadell, que es precisamente el que va a visitar la Rosaleda este próximo domingo. El Sabadell con 27 está empatado con el Zaragoza. Sobre este detalle incidió ayer Sergio Pellicer anoche, que bueno, que gran parte de la rabia que tiene es que fue el partido más completo de toda la temporada, según Pellicer.
Es cierto que eran tres puntos que creo que nos daban muchísima tranquilidad, incluso pasábamos cinco posiciones, nos iba a dar muchísima más calma, y ahora con lo que queda sabemos a lo que el objetivo. Creo que hemos hecho en general, exceptuando ese pequeño error, el partido más completo de la temporada.
Y no le falta razón, el del Rayo y el del Zaragoza, y este del Mirandés se me vienen a mí como los mejores partidos del Málaga de la temporada, lamentablemente en este sin recompensa. Y ojo a esto que te cuento, según los datos ofrecidos hoy por la Liga de Fútbol Profesional, el Málaga ha perdido 700.000 euros por las reducciones aplicadas por los ingresos de abonado. Esto es por la ausencia, ¿saben?, de público provocada por la pandemia del coronavirus. Además, y según los datos facilitados por la patronal de clubes, la entidad de Martiricos no ha recibido ninguna bonificación por traspaso en estas ventanas del mercado de invierno, así que su límite salarial ha bajado de 3,6 millones de euros a 2,9 millones de euros del límite salarial. Sigue siendo, por tanto, el límite salarial más bajo de toda la segunda división.
Y, por cierto, esto va a enervar, y sé que va a cabrear mucho a muchos aficionados del Málaga. Es el jefe de los árbitros, del Comité Técnico de Árbitros, el director Carlos Velasco Carballo. Hoy ha ofrecido, a través de la Federación Española de Fútbol, una rueda de prensa para hablar de las actuaciones arbitrales en este momento en la Liga. Está claro que el asunto arbitral es comidilla en todos los foros, en cualquier desayuno, en cualquier comida, en cualquier cena, en cualquier reunión. Bueno, esto es lo que dice Velasco Carballo, Emilio, y escuchen bien, de los árbitros y del arbitraje en España.
Sin lugar a dudas, tenemos la mejor generación de árbitros de la historia y, sin lugar a dudas, en mi opinión, tenemos un nivel arbitral de los mejores del mundo. Eso lo digo con rotundidad y no tengo ninguna duda.
Bueno, pues...
¿Cómo te has quedado?
Bueno, pues qué va a decir el hombre, que los árbitros son malos y que los del VAR son peor, pues entiendo que pueda decir esto. Y ojo a este detalle, Cristian Rodríguez, ¿no? El jugador del Málaga, ahora mismo está lesionado y ya saben que está cedido en el Málaga por parte del Extremadura, equipo que, ojo, atraviesa un problema importante en el aspecto económico, tanto como que su accionista principal dice que va a liquidar el club y que ni siquiera lo quiere vender a ningún accionista. Pues bien, hay un derecho de tanteo a final de temporada para el Málaga si quiere prolongar el contrato del jugador jerezano, pero ahora mismo está todo en el aire y podría quedar incluso liberado, por lo que te estoy comentando, si se concreta esa amenaza del presidente, de Manuel Franganillo, de retirar al equipo y hacerlo desaparecer.
O sea que Cristian podría quedar libre la próxima temporada, a ver si el Málaga anda listo en este asunto, porque Cristian en el mercado libre puede tener mejores ofertas. Y vamos a cambiar de balón, hablamos de baloncesto, puro trámite hoy para el Unicaja. El cuadro malagueño, ya saben que está eliminado del Eurocup, viaja a Badalona con 7 profesionales, recuerden, más los canteranos en Zosa, Pablo Sánchez, y cuento por aquí también a Rafa Santos. Los de Casicari solo le quedan pues las ganas de competir, dar una buena imagen y sobre todo no perder. 5 de los 10 jugadores que tiene Casicari en la expedición verde son formados en los Guindos. Escuchen a Casicari, que hablaba de que, hombre, que esto de esta noche vale para seguir progresando.
Por supuesto, queremos seguir progresando como equipo y tenemos otro partido que desafortunadamente no vamos a llegar con las condiciones que a mí me gustaría, ¿no? Con las bajas de Alberto y de Darío, pero bueno, aparte de eso, yo quiero que el equipo sigue en la línea que estamos, en la dinámica que estamos últimamente, y es un rival, por supuesto, muy muy fuerte, pues muy buen baloncesto, tiene jugadores con talento, experiencia.
Pues es lo que dice Casicari, el Juventud sí gana en el día de hoy y también lo hace el Mónaco, por lo tanto pierde el Nanterre, tanto Mónaco como Juventud ya se clasificarían para ese cruce de cuartos de final de la Eurocup. Hay que destacar que, aparte de la nutrida presencia de jugadores que han salido de los Guindos, Unicaja va hoy con el juego exterior muy muy mermado. Solo Francis Alonso y Jaime Fernández están sanos, porque ya saben que siguen de baja Alberto Díaz, Darío Urizuela y Gal Meckel, y también ya saben en el juego interior Carlos Suárez. Precisamente Jaime Fernández se ha referido hoy a la importancia de darle precisamente eso, importancia importancia al partido del Olympic de Badalona y dar una buena imagen.
Bueno, para nosotros es importante seguir la línea que llevamos, seguir sumando buenas sensaciones y también competir al máximo nivel y obviamente ganar, así que vamos a Badalona con todo y vamos a hacer un buen partido. Y bueno, nosotros tenemos algunas bajas muy importantes, pero bueno, creo que seguir en la misma línea que llevamos, sobre todo pues no dejarles jugar cómodos, estar bien en defensa y en ataque pues hacer nuestro juego y, como he dicho, pues seguir construyendo y seguir la línea que llevábamos.
Por cierto, que el Unicaja de Málaga ayer se cumplía un año del último partido con público en el Carpena en cuanto a Liga ACB. Y no es que lo haya celebrado, sino que han sacado y han realizado un emotivo vídeo para recordarlo. En él se ve el Carpena vacío, con la imagen de las gradas vacías y con el sonido del público. El último partido, ya saben, fue el 1 de marzo del 2020. Y en el lema del vídeo es: un año sin estar todos juntos en el Factor Carpena, os echamos mucho de menos, pero volveremos. Es lo que anuncia en ese vídeo, emotivo vídeo, para recordar esta triste efeméride de un año sin público que el Carpena.
Ha tenido los partidos de Eurocup con muy poquito público y el próximo lunes 8 de marzo, pues también hará un año, y sí que no ha habido nada de público, del último partido con público en la Rosaleda, acuérdense de ese Málaga-Zaragoza. Y por cierto, balonmano, ahí tenemos a nuestras panteras, al Clínica Rincón Costa del Sol, que va a tener los próximos 15 días pues cuatro encuentros de vital importancia, ¿eh? Tres de ellos, ya saben, aplazados por su día por el brote de coronavirus que hubo en el equipo malagueño y que han afectado no solo al equipo malagueño, sino también a sus rivales. Mañana, partido importantísimo en Valladolid ante el Aula Cultural a las 7 de la tarde, como digo, un duelo vital en la zona alta de la tabla clasificatoria, sobre todo después de la derrota frente al conjunto del Guardés, que será rival el próximo sábado en Málaga, y también recuerda que será el rival del equipo malagueño en las semifinales de esas históricas IHF European Cup. Pues todo esto está basado en el deporte malagueño y te lo cuenta pues Deportes Cope Málaga desde ahora y hasta las 4 y media de la tarde.
Este año volvemos a quedarnos sin procesiones, pero tú no te quedarás sin tu ejemplar del libro La procesión de las procesiones. Cope Málaga está preparando la tercera edición dedicada a la figura del Nazareno. Muy pronto te diremos dónde conseguir tu ejemplar totalmente gratis.
¿Buscando un buen sitio para desayunar y comer? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza la nueva normativa. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, especialidad en comida marroquí, postres caseros y no olvides las copas a 4 euros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral, comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com 607-597-844.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
¡Aleluya! Este año...
¡Una Daily! ¡Una Daily!
Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
Deportes.
Cope Málaga.
Estar informado. Deportes.
13 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, comenzamos contigo y como siempre con lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Javi, como cada vez que juega el Málaga tenemos encuesta, ¿verdad?
Sí, hemos puesto una encuesta en las redes sociales a ver qué jugador es el mejor del Málaga-Mirandel. Del Mirandel-Málaga, por ejemplo, hemos puesto cuatro nombres, ¿no? Que no quieren decir que los cuatro nombres sean evidentemente estos, ¿no? Pero hemos puesto a Pablo Chavarría, hemos puesto a Escassi, hemos puesto... A ver, que lo tengo por aquí anotado, porque... Ahora, a ver si lo
tengo. Matos.
Matos, efectivamente. Chavarría, Rahmani, Escassi y Matos. Bueno, pues actualizando estaba y Chavarría gana con un 49%. 49%. Escassi tiene un 24%. 19% tiene Rahmani y un 8% tiene Matos. Para la gente, el mejor jugador del partido de ayer fue Pablo Chavarría, el jugador del equipo malaguista, del que, por cierto, Emilio, anunciamos ya que sufre una rotura en el ligamento cruzado de su rodilla izquierda. Vaya. Señores y señoras, acaba de darse la peor noticia que podíamos dar. El atacante, una vez que baje la inflamación de la articulación lesionada, se someterá a una intervención quirúrgica en las próximas fechas. Repito y reitero, la noticia es que Chavarría sufre una rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda. Adiós a la temporada, la segunda rotura de la temporada en el equipo malaguista.
Tras la de Iván Calero, pues la peor noticia que podíamos dar, y esa noticia de última hora la acaba de hacer pública y oficial el Málaga Club de Fútbol. Pablo Chavarría sufre una rotura en el ligamento cruzado de su rodilla izquierda, baja para todo lo que queda de temporada. Y ahora lo debatiremos. Me imagino que ahora el Málaga deberá de pedir permiso a la Liga para, que estamos hablando de un puesto como la delantera, que es vital para el Málaga, y viendo el nivel que están dando Calle Quintana y Orlando Sá, de verdad es que me he hecho a llorar, ¿eh? A llorar y a temblar.
Ojo, porque ahora cambia la decoración, ¿eh? Ahora cambia
la
decoración.
Y a temblar, sin lugar a dudas. Pues te estábamos preguntando por quién fue para ti el mejor jugador del Málaga en ese partido frente al Mirandés. Iba ganando Pablo Chavarría, pero se me acaba de quedar mal cuerpo en la sobremesa con esa lesión, grave lesión de Pablo Chavarría. Pues 3 y 16, ya sabes, siempre puedes interactuar con nosotros a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Facebook.com/DeportesCopeMálaga.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga. Y en Twitter, @DeportesCopeMLG.
3 y 16. Joder, qué mal cuerpo se me ha quedado, Javi.
Sí, sí.
Una cosa tremenda. Venga, vamos a quitarnos el mal cuerpo yéndonos, como siempre, a por lo menos a comer, a tapear a los amigos de Asador Iñaki.
Pues sí, dice bien Emilio, nos vamos a ir con los amigos de Asador Iñaki, que tienen un mensaje para ti de Liberia. Señor Asador Iñaki, la defensa de Iñaki, te llevan sus productos a casa con su servicio Delivery, así de cómodo. Entra a la web y verás la gran variedad de productos que te ofrecen y los packs que han presentado para ti. Este mes, por tu pedido de 70 euros, te van a regalar un tinto de Iñaki. Tú disfruta, que ellos te lo van a llevar a tu casa con la garantía de Asador Iñaki. Ya lo sabes, Asador Iñaki en Málaga, con ese servicio Delivery, sus platos en tu casa.
Claro que sí, con los amigos de Asador Iñaki. 3 y 17 minutos de la tarde, vamos con esa última, la del Málaga Club de Fútbol. Pasa a un segundo plano, ya lo decíamos en los titulares, pasa a un segundo plano la derrota por 1-0 frente al Mirandés. Noticia de portada, triste y lamentable noticia, la grave lesión de Pablo Chavarría. Se pierde ya lo que queda de temporada. ¡Qué palo! La delantera, donde el Málaga Club de Fútbol pierde a Pablo Chavarría, y de verdad, estamos hablando de una posición donde el Málaga está cogido con alfileres, donde el nivel de Pablo Chavarría era pues infinitamente superior al que estaba dando Cayetano Quintana y al que está dando, evidentemente, eso sí que está años luz, del que está dando Orlando Sá. Y a día de hoy al Málaga le quedan esos dos efectivos, el chaval del filial Julio y el chaval del juvenil, Lorenzo Zúñiga. Me imagino que en los próximos días se anunciará cuándo se va a operar Pablo Chavarría, pero ya lo que queda de temporada no va a seguir en el Málaga. Y también está por ver si este futbolista la próxima temporada, que acababa contrato, también el Málaga va a seguir negociando con él para contar con su servicio. Pero, joder, perdonen que diga esta expresión, es una putada muy gorda lo que ha pasado ahora con Pablo Chavarría, ¿eh? Pero en todas las facetas del Málaga Club de Fútbol, ¿eh?
Emilio, es una noticia de alcance muy gorda. ¿Podemos decir que es el mejor jugador del equipo? Es decir, estamos hablando de Rahmani como jugador diferencial, hombre de banda, destellos arriba, pero el trabajo que hace Pablo Chavarría, lo que le da Pablo Chavarría al Málaga, estamos hablando de una noticia impactante para el Málaga. Con lo cogido con alfileres que está el equipo, no tener a Pablo Chavarría, ojito, porque se le complica mucho ahora el panorama en ataque, viendo el nivel sobre todo de Calle y de Orlando Sá, porque si tuviéramos otro nivel, dices tú, bueno, pero Pablo Chavarría lo que te da arriba, lo que te da en defensa, lo que te da a abriendo a banda. Ojito el contratiempo que tiene el Málaga. Repito, anuncia el Málaga, rotura de ligamento interno de la rodilla izquierda para Chavarría, dice adiós a la temporada.
Tremendo, de verdad, me he quedado francamente tocado, sin lugar a duda. Y escúchame, la acción en la que cae lesionado, creo que es esa carrera que se pega con el jugador.
Exacto,
del Mirandés,
sí.
Que ni siquiera es pitada como falta, que yo la vi clarísima.
Claro.
Y ni siquiera es objeto de falta.
Nosotros en la transmisión de ayer con Ángel Morales, que fuera jugador del Español, y con Paco González, en ese choque fortuito a Pablo Chavarría lo sacan del campo. Y no es que choque con la valla, pero sí, el golpe es durísimo. Claro, ¿qué sucede? No es que pidamos penalti, pero es que pasa olímpicamente el árbitro de esa acción. El árbitro Vicando y Garrido va al jugador a ver en qué estado se encontraba. Pero es que vemos como que el jugador no puede continuar y lo sacan del campo lesionado. Porque aparte, no solo en esa acción, sino mucho antes, Pablo Chavarría había recibido muchas entradas duras de los contrarios. Y aquí el árbitro no paró bien ese juego. No quiero decir que se haya lesionado por el árbitro, ni mucho menos, válgame Dios. Pero quiero decir que fue un juego duro el del Mirandés de ayer.
Sí, que el listón lo puso
altísimo. El listón lo puso muy alto Vicandi.
Bueno, pues a ver lo que sucede. Además, en la época de año que estamos, mes de marzo...
Es difícil, sí.
¿A qué acude? ¿Dónde hay en el mercado un futbolista que pueda venir y aportar desde el primer día con la situación económica que tiene el Málaga Club de Fútbol? Joder. Francamente complicada la situación. Ahora lo vamos a debatir. Vamos a debatir la derrota del Málaga 1-0 frente al Mirandés, una derrota tremendamente injusta del conjunto blanquiazul. En la primera parte se pudo ir al descanso perfectamente 0-2, 0-3, pero sin ningún género de dudas. Y es que no llegó en jugada elba nada ni una sola vez el Mirandés al arco de Dani Barrio, y en esa falta lejana en la que el Málaga otra vez vuelve a tirar mal la línea del fuera de juego. Le lleva pasando esto ya muchas veces al Málaga. Otra vez tira mal la línea del fuera de juego y Vivian en un remate, joder, la verdad es que también complicado, con la pierna de apoyo, coge a contrapié a Dani Barrio y de una manera, para ello, pues con muchísima fortuna y con mala fortuna para el Málaga, acaba haciéndole 1-0, que a la postre fue definitivo, y en el tramo final al Málaga no se le vio con la mentalidad suficiente para poder hacer frente a ese 1-0. Vamos a darnos un paseo por esa sala de prensa. Javi, ¿qué es lo que dijo Sergio Pellicer ahí?
Bueno, pues el técnico del Málaga, Sergio Pellicer, habló
de... Javi, me pasan un dato. Jamás el Málaga Club de Fútbol en segunda división, hablábamos de que Anduba es un campo maldito, pues en segunda división, con la denominación de Club de Fútbol, jamás el Málaga ha ganado un Castilla y León.
Tíratela,
sí, ni al Salamanca en su día, ni a la Ponferradina, ni al Numancia... ni al Valladolid, ni ahora al conjunto del Mirandés. Tremendo, vamos a tener que ir a Castilla y León sobrevolando en drones o algo de esto y no parar ahí, ¿eh?
Recuerdo un gol del polaco que tenía el Málaga, un golazo.
Sí.
¿Te acuerdas, no? No me acuerdo cómo se llamaba, Pavel... No me acuerdo.
El Kisek no era el portero. No sé quién te digo.
Que ahora mismo es que no caigo. Bueno, pues marcó aquel día un 2-2. Me acuerdo un gol de Michelli que luego empató Manucho con el Valladolid. Pero es verdad, ahí no ha marcado, efectivamente. Bueno, van a escuchar las palabras, como decíamos anteriormente, de Pellicer. Hablaba de el único error.
Pavlovski, Javi.
Pavlovski, correcto.
Y hoy nos ha penalizado, pues creo que esa acción, que ha sido un pequeño error. Y una acción a balón parado, que sabemos perfectamente los momentos críticos en el fútbol son las transiciones y las acciones a balón parado, y ahí ha sido mejor el rival.
Bueno, pues eso era lo que contaba ese Sergio Pellicer, que se marchó por último con mucha rabia.
La imagen que ha dado el equipo es una imagen de un equipo que tiene alma, un equipo que quiere ser protagonista, un equipo que sabe manejar los registros del partido. Una sensación, sobre todo, de mucha rabia, porque a veces hay partidos en los cuales el equipo no consigue la victoria o sale derrotado y el rival ha sido superior. Y nada, felicitarlos y entender esto como un juego, ¿no? Pero cuando haces tantas cosas bien y te penaliza esos pequeños detalles... te da con ese sabor, sobre todo, muy agridulce, ¿no?
Bueno, pues eso era lo que contaba Pellicer, que dijo que espera que no sea nada lo de Pablo Chavarría, y al final, como digo, grave lesión, rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda de Pablo Chavarría, uno de los mejores jugadores del Málaga. Dice adiós a la temporada.
Sí, señor. Pues vamos a debatirlo todo en nuestra tertulia, la de los lunes, pues hoy traspasada al martes por el partido que precisamente jugó el Málaga en la jornada de ayer.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el Tertulión de Fútbol.
Con el Tertulión de Fútbol, ya tengo por aquí a nuestros amigos con Tertulio. José Criado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
También tengo por aquí a nuestro futbolista Pepe Salguero. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También está nuestro árbitro internacional, don Antonio Martín Navarrete. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y al jefe de deportes del Diario Sur, Sergio Cortés. Sergio, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Joder, pues empieza el mes de marzo francamente mal, ¿eh? Con la derrota del Málaga. Ahora hablamos de lo estrictamente futbolístico, pero sobre todo negro el panorama con la lesión, gravísima lesión de Pablo Chavarría y esa rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda. Dice adiós a la temporada, estamos en el mes de marzo. Sergio, el panorama se pone negro en la parte delantera, porque ahora ¿qué hace el Málaga? Por mucho que solicite a la Liga que pueda firmar a un futbolista, ¿a dónde va el Málaga a fichar a un jugador tan importante o para suplir a un jugador tan importante?
Bueno, y además hay que tener en cuenta que el tope salarial ha bajado, con lo cual las opciones que tiene Málaga a fichar también son las que son. Es decir, hay que tener en cuenta ese detalle. Para mí es una noticia terrible porque fíjate que ha estado Pellicer reservándolo durante la temporada en momentos puntuales para que evitar sobrecargas y evitar este tipo de lesiones musculares que le pudieran tener en el dique seco 3 o 4 semanas, y al final pues esta grave lesión. Hay que decir que de nuevo Juan Carlos Pérez ya ha demostrado que diagnosticando es el número uno, porque desde ayer mismo, desde que vio la situación de Chavarría, dejó entrever que podía ser claramente el cruzado. Y fíjate, no se ha equivocado después de la prueba a la que ha sido sometido hoy. Realmente Juan Carlos diagnosticando sobre el terreno de juego es un fenómeno, es lo que más se elogia de él desde que es médico del Málaga.
José, vaya palo, ¿eh?
Pues un palo muy gordo, yo me quedo planchado, vaya, yo no pensaba, yo, a ver, a través de los canales oficiales del club ayer en el grupo de WhatsApp y el tema, cuando pusieron la información de que iba a ser sometido a prueba, ya me temía de que podía ser una lesión más grave de lo que podría parecer en un principio, porque hay que recordar que una jugada que es realmente fortuita, bueno, fortuita, es una falta para mí clarísima, pero no da pie a que sea una acción para que se haya partido el cruzado. Y, sin embargo, bueno, las consecuencias que tiene para el Málaga son terribles, porque es el único, no sé si es calificado como el único delantero del Málaga, pero sí el único que está cuajando por lo menos un nivel óptimo para lo que quiere Pellicer del equipo, que no es goleador como tal, pero sí permite pues bajar la pelota, caer mucho a banda, ayudar incluso en labores defensivas. Es un jugador que ofrecía muchísimo al equipo, aunque no fuera solo gol. Pero todo eso lo pierde mismo el Málaga. Yo no sé si, evidentemente, intentará salir al mercado, a ver si hay algo que por lo menos medio le pueda valer, que es complicado, pero de primera después tendrá que Pellicer pues tirar de Orlando Sá o de Cayetano e intentar o cambiar el sistema o solucionar la pérdida como sea. Ya te digo, creo que es una pérdida muy sensible y a ver cómo influye en el equipo.
Totalmente. Pepe, esto puede afectar mucho al grupo, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas, porque además yo creo que Chavarría, ofensivamente hablando, me parece a mí que era la luz en la oscuridad. Y digo en la oscuridad porque es evidente que con 4 goles máximo creo que lleva, igual que Juan de, sí. Bueno, pues no podemos aspirar a sentirnos orgullosos, pero es verdad que es la única posibilidad o las únicas posibilidades que teníamos de tener la confianza en que se podía hacer el trabajo en forma de gol. Y aunque no llegaba en forma de gol, el esfuerzo que él siempre hace, lo que apunta al equipo, es, a mí me parece extraordinario, porque solo como juega ahí arriba, totalmente aislado, como te decía, me parece que la luz ofensivamente, espero que no se haya apagado, pero desde luego hay que buscar otra fórmula para, bueno, tapar ese agujero enorme que nos ha quedado ofensivamente hablando, y esperar que se encuentre pronto, porque evidentemente si la lesión es lo que han dicho y se ha confirmado, ya no da para el uso de ese jugador el resto de la temporada.
Y aparte hay un detalle con lo que comenta Pepe, además no solo era la luz en la oscuridad, ayer en la narración del partido Canté dos veces. Chavarría ayuda en defensa. No sé si os disteis cuenta en la primera parte cómo bajó Chavarría casi a un córner a recuperar una pelota. No solo lo que te da en ataque, bajando la pelota, apertura, el trabajo que te da en ataque, la eficiencia goleadora que tiene, sino que es un jugador que da mucho al equipo. Y ahora es otro problema añadido. ¿Dónde va el Málaga con el límite salarial que tiene ahora mismo a firmar un futbolista que vamos a ver de dónde podría venir ese recambio? Porque tampoco lo que hay es para ser optimista.
No, es que incluso si tuviera mayor límite salarial, Antonio, un mes de marzo, buscar a un jugador de las características de Pablo Chavarría es que es tremendamente complicado hasta con dinero. Y es que entre Pablo Chavarría y Orlando Sá, Calle Quintana y otros jugadores que puedan desenvolverse en el Málaga en esa posición, es que hay un mundo y hasta, yo diría, un universo.
Sí, hombre, sin duda es una mala noticia. Yo ya lo intuía ayer cuando vi el cambio. Confiaba que no fuese el tema tan grave. Pero realmente se ha confirmado la gravedad de la lesión y es un palo al equipo, al grupo, porque realmente la aportación que hace Chavarría al grupo es enormemente importante. Javi comentaba lo de su trabajo en defensa, su ayuda en defensa. Es un hombre solidario con todo, absolutamente trabajador, realmente un puntal. Yo creo que es muy, muy, muy importante y que el Málaga lo va a pagar. Y el periodo en el que estamos, como bien dices tú, si con dinero puedes buscar a alguien, bueno, imagínate en la situación del límite salarial reducido, o sea, si ya era bajo, imagínate ahora, realmente es una situación muy complicada, que a ver cómo se resuelve y si dan respuesta jugadores como Calle Quintana, Orlando Salte, para eso está. Y esperemos que uno de ellos salga de titular el próximo día, pues sea un acicate para el futbolista y que veamos otra cosa de lo que hemos visto hasta ahora. Hombre, sí que me gustaría destacar una cuestión, me vaya a disculpar. Culpar a Vikandi de la lesión de Chavarría me parece un poco aventurado, porque Vikandi no es buen árbitro, pero ayer no lo hizo mal. Las acciones en fútbol, las disputas de balón, puede ser eso. Y una lesión de las características de Chavarría no es por la propia entrada, es porque apoyas mal, giras mal la rodilla. Es por eso, no por una entrada.
El listón muy, 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 muy alto y eso también, yo no estoy culpando ni Javi, que directamente el Vikandi fuera el culpable de que Vivian o el defensor del Mirandés cazara de esa manera al futbolista del Málaga.
Es que decir que fue cazado Chavarría me parece tremendo, cuando él lo que se hace es una herida en la cabeza de manera fortuita con la bota de un futbolista en la melee.
¿Parece que cuando cae lesionado Pablo Chavarría la entrada que le hace el futbolista del Mirandés no es una entrada dura? Entiendo que no vaya a lesionarlo, pero que a ti no te parece que es una entrada dura,
pero es que en fútbol,
que se saldó sin ni siquiera falta.
Es que en fútbol puede ocurrir eso y se puede equivocar el árbitro en no verla, en no entender falta. Yo ayer no vi una agresividad, como estáis hablando, del equipo contrario, no lo vi, creo que el equipo, el Mirandés, sostuvo bien el aluvión que le venía del Málaga. Málaga no tuvo la fortuna de resolver y de definir bien en última hora, pero de eso a decir que la agresividad del Mirandés fue tremenda, me parece excesivo. Los primeros jugadores que recibieron tarjeta fueron precisamente el Mirandés, porque eran los que defendía, fueron las primeras tres tarjetas. O sea, que realmente yo no vi una violencia fruto de una actitud de los futbolistas tremendo. No, el Málaga tuvo ayer la mala suerte que en toda una jornada, en toda una temporada, puedes tener dos o tres partidos. El Málaga, recuerdo que frente al Alcorcón llegó una vez a portería y hizo un gol y se pudo resolver el partido. Eso es fútbol. No confundamos el fútbol con otra historia, con otro forofismo. A mí me parece que el análisis se debe de hacer desde un punto de vista con más rigor.
Yo quería incidir un poco en en que, independientemente de que Chavarría es un jugador que no es goleador y todo eso, pero es que Chavarría es el mejor jugador del Málaga con una grandísima diferencia. Es el jugador desequilibrante. Cuando Chavarría no ha estado, se nota el equipo una barbaridad. Y cuando ha estado, el equipo ha crecido muchísimo. Y luego, yo realmente estoy sorprendido porque se está hablando mucho del arbitraje de Vikandi, y para mí el Vikandi hizo ayer el mejor arbitraje que le ha hecho el Málaga en su carrera.
Correcto.
Es decir, para mí Vikandi ayer... Bueno, es más, se está hablando de jugadas en las que los jugadores de Málaga ni protestaron.
Hombre, Sergio,
la jugada en la que, Chavarría remata...
Con perdón, Sergio, con perdón y con respeto a lo que estás comentando, tanto Antonio como tú, ayer hay dos jugadores que se marchan lesionados del rectángulo de juego.
¿Eso qué tiene que ver? Eso no tiene nada que ver.
Es que los jugadores no se lesionan. Se va con el tobillo.
Yo tengo un familiar de mi mujer que se rompió el cruzado jugando un partido de fútbol sala en un giro.
Pero es que Luis Muñoz se va con el tobillo hecho leche. Hombre, que pone el listón muy alto Vikandi. Vikandi ayer puso el listón.
Vamos a ver, pero que el Málaga no se puede echar la culpa a Vikandi de nada.
No, pero hombre.
Lo que hay que echar la culpa es a Chavarría, que tiraba con el palo, a Luis Muñoz, a José Vélez, falló una debajo de la portería solo, así que echa la culpa.
Nadie va a negar eso, pero que a simple vista, ayer, sin ver estadística ni nada, tú te pones a ver el partido y tú piensas que el Mirandés le han sancionado con más faltas que al Málaga, simplemente por lo que ha dicho Antonio. Estoy de acuerdo en lo que dice él, el Málaga atacó mucho más. Luego te pones a ver la estadística del partido y hay 14 faltas a favor del Mirandés y 13 a favor del Málaga. ¿Que el Málaga ayer perdió el partido con el árbitro? Por Dios, no. ¿Que Pablo Chavarría ayer se lesiona por culpa del árbitro? Por Dios, no. Pero que estamos hablando de pequeños detalles que se dieron en el partido, simplemente.
Mira, el fútbol ha derivado a que antes, cuando yo era más joven, se decía que no era falta cuando era hombro con hombro. Ahora los jugadores van al choque y chocan de una forma bestial porque son físicamente más fuertes. La jugada de ayer de la lesión de Chavarría es una jugada que posiblemente hace 10 o 15 años habrían pitado penalti, posiblemente, porque no se chocaba así, pero es que ahora se choca así. Y Vivian va como un tren y choca con él. Y entonces la caída es cuando se lesiona a Chavarría. Pero Chavarría no se lesiona por una entrada del defensa, ni mucho menos.
Pero, escucha, no nos tenemos que extrañar de todo esto. En la segunda división, si hay algo que unifica el criterio de todos, es la intensidad. La tibieza es la normalidad. Es decir, que no nos podemos sorprender para nada, porque yo no recuerdo un partido de segunda donde hay menos calidad, sí es verdad que genera más impacto, no la violencia, sino la intensidad en la búsqueda de balón, porque hay esa carencia de calidad que hay a lo mejor en primera, donde simplemente con un toque evitas mucho golpe, mucho choque. Pero yo creo que eso es cuestión de los jugadores nada más. Ahí al arbitraje no podemos inculcarlo. Sí. Otra cosa es que se equivoque a la hora de tomar decisiones, pero no en ese aspecto, por lo menos mi punto de vista.
José.
Bueno, es que es muy difícil rearbitrar los partidos y más una falta que es verdad que puede estar en un tono gris, que puede ser, depende de cómo se mire, puede ser falta o no. Yo, como digo, sí considero que es falta porque creo que el jugador entra con una acción desmedida, quizá una fuerza desmedida, que ya venía de otra acción, es decir, venía casi rebotado de otra acción y venía a pararlo como fuera. Pero bueno, en cualquier caso, para el Málaga siempre es gris tirando oscuro, nunca es gris tirando claro. Llevamos un tiempo, yo diría que desde el principio de temporada, que siempre hay una justificación para decir, oye, pues no, con el reglamento en la mano no es así, o puede no ser falta, o puede que no sea penalti porque tiene la mano pegada. Es decir, todas las circunstancias posibles le están pasando al Málaga. Yo no digo que sea una acción premeditada, que haya algo detrás o no, pero que estamos teniendo mucha mala suerte seguida, eso es inevitable. Y ahora ya con la lesión de Chavarría, de Pablo Chavarría, pues se multiplica por dos, evidentemente.
José, yo creo que ayer todo malaguista...
Todo lo que le podía pasar mal, que está pasando.
Sí, José, ayer todo malaguista, que vio el partido, a lo mejor ver la acción de Escassi, y en otras circunstancias dice, bueno, pues esa hay en las áreas mil. Pero es que como ese tipo de acciones muchas veces se pitan en contra del Málaga, pues claro,
Perdona, Emilio, perdóname.
Para ti eso
dime
no es
penalti. ¿Cuántas jugadas recuerdas tú recientemente que han pitado un agarrón en un córner?
Te digo en muchas.
No, Sergio, es que no pitan, es que muchas. Los árbitros ya no pitan agarrones en los córner. Es que los jugadores del Málaga les tienen dicho, agarrarlos con el lo que podáis porque no van a pitar penalti. No los pitan nunca. Pero es que la jugada ya es casi, es un forcejeo, están dos agarrando.
Forcejeo, hombre, es un forcejeo, hombre.
Y la que Pablo Chavarría se quedaba solo ante el portero, pitan fuera de juego y ni siquiera la revisan.
Pero vamos a ver. En esa jugada, puede entrar en la duda, pero hay una razón muy clara. Chavarría, cuando remata y cae, ni protesta.
Por las protestas de un jugador.
Pero no protesta porque ya
lo que te demuestra es que cuando los jugadores que tienen a protestar continuamente, no protesta, que el propio jugador sabe que no vio nada.
Pues entonces que quiten el VAR y que pongan un protestómetro. Es que no tiene sentido.
Pero es que el VAR no entra, no el VAR puede, no entra
no
en jugadas grises.
Por eso un árbitro.
Pero escúchame, José, es que el VAR no entra en jugadas grises. El árbitro de la sala llama al árbitro cuando ve una jugada clara y dice, oye, que hay un patadón y te la has comido. A eso sí. Pero una jugada de un criterio que el árbitro ve que hay un tímido contacto y que el jugador remata puerta, porque Chavarría remata puerta, entonces ahí el del VAR no le dice nada porque no puede entrar ahí.
Remata puerta muy forzado. Luego no sé si
todas las grises para nosotros son oscuros y no sale ni una, y para los demás están siendo claras.
Pero si no es cuestión de grises o no, si es cuestión de que esa jugada el árbitro no la ve gris, la ve clara, y el del VAR no la ve al contrario. O sea, no hay un criterio. El del VAR dice no ha sido suficiente como para llamarle y decirle, mira, que es penalti. Esa es la razón. Es que el VAR no está. El VAR está para eso. Es que hay mucha gente que dice, hoy he leído, no sé quién.
Sergio, quién, yo por ponerte el ejemplo.
Es que el árbitro tiene que ir al VAR. No, el árbitro no tiene que ir al VAR nada.
No tiene que ir.
Perdonadme que haga de memoria. Y no de esta temporada, de la temporada pasada. Sé que de la temporada pasada voy a jugar a ventajista. ¿Os acordáis del penalti de Diego González en el partido frente al Huesca? ¿Os acordáis? La última jugada, la última de la primera parte, que ya los jugadores estaban en el túnel de vestuario.
Sí, pero
yo considero la de casi penalti, similar
un,
a
un
esa.
¿Un penalti para que no saliera Diego González en la segunda parte?
Sí, yo no te digo que no, pero vamos a ver, ese tipo de jugadas se ven en los campos 50.000 y no se ve, desde el VAR no dicen nada al árbitro.
Emilio, no podemos
que fue penalti, yo no digo que no.
Diego González aquel día fue clamoroso, vamos. Es que además era para decirle a Diego González, pero ¿qué has hecho en el minuto 46 y 30 segundos? ¿Me entiendes?
Pero bueno, queda un poquitín, perdón Antonio, esa historia yo creo que queda un poquito en el olvido, pero para mí la de ayer, si pita fuera de juego, vale, pues no ha lugar a nada. Pero si no pita fuera de juego, que no me diga que hay un choque hombro contra hombro, porque Chavarría iba un metro por lo menos por delante del central.
Pero es que, ¿para qué pita fuera de juego?
Es que es penalti.
¿Para qué pita fuera de juego si ya está el VAR?
Si la deja seguir, es penalti.
Pero el árbitro pita fuera de juego cuando termina la jugada, que es lo que tiene marcado. No antes.
Claro, es que yo creo que estamos confundiendo.
Pero ¿para qué pita fuera de juego? Si vamos a ver, para empezar parece que es dudosa. Pero ¿para qué pita fuera de juego si la jugada ya ha acabado? Pues la revisaría el VAR. Ahora, si pita fuera de juego ya no se revisa.
Me parece que confundimos a la gente de estamos formándole un follón tremendo. El VAR interviene en cosas muy, muy claras. Muy, muy clara. Que quede eso suficientemente meridiano.
No estoy de acuerdo.
Suficientemente meridiano. El VAR funciona exclusivamente en acciones de agarrones, de zancadillas. En esas acciones son en jugadas muy claras. Lo fuera de juego es una cuestión geométrica. Es una cuestión de aplicar las líneas correspondientes y un brazo, una mano más adelantada, ya hay fuera de juego, cosa que yo también modificaría. Pero señores, dejemos claro que ayer no podemos estar buscando excusas por el arbitraje. Ayer el Málaga tuvo toda la mala suerte acumulada en su partido y no fue normal que el Málaga se fuera con la derrota. Y punto final, no hay más. Y fue un despiste puntual y aislado de los defensas que estuvieron durante el partido suficientemente bien, vaya, aceptablemente bien, y ya está. Pero eso de buscar las tres comas, a que si un empujón, a que si hubo una jugada hace dos temporadas, pues aquello sería cierto o error.
Sobre todo Emilio Antonio, porque no estaba seguro y lo acabo de mirar porque tenía dudas, es que Diego González fue sustituido al descanso que el partido con el Huesca. O sea, el entrenador de turno, Pellicer, cogió en el descanso y lo dejó en el vestuario. Claro, castigado por el error que había cometido.
Pero que podíamos entrar que la jugada, ese tipo de jugada, no siempre se revisan, Sergio. Si yo no digo que ese penalti de González, si fue penalti.
Emilio, que el Málaga no perdió por el árbitro. El Málaga perdió porque de nuevo, cometió un error gravísimo en una falta lateral en el marcaje. ¿Por qué? Porque antes no había VAR. Y entonces, a la más mínima, el linier levantaba el banderín. Y ahora con el VAR se tira la línea y por un hombro, o por un brazo, o por un, o porque esté el pecho, porque está el tobillo, no es fuera de juego o si es fuera de juego. Y no era fuera de juego. Y ya está. Lo que hay que pedirle al Málaga es que defienda mejor esa jugada porque es incurrir continuamente en ese error. Y para defender en ese tipo de jugadas tan adelantado, o tienes jugadores rápidos, o te la comes como te la comiste ayer. De nuevo.
Totalmente de acuerdo.
Claro, lo que pasa es que luego remató ayer como un compañero mío cuando jugábamos al fútbol sala, los del periódico, que remató, que yo estaba de portero y temía más que se quedara él delante que se quedara otro, porque se remataba con el tobillo. Pues ayer remató con el tobillo Vivian este y el balón salió como salió. Pero es que el Málaga perdió por esa jugada y porque falló lo infallable en la primera parte, que no se puede fallar lo que falló. Es que no se puede ir con menos convicción que Jozabé al remate después de la parada que hizo el portero al remate de Chavarría. No se puede ir con menos convicción, de verdad, ¿eh?
Oye, al hilo...
Hubo un momento en el que yo vi una estadística en la que Mirandés había tirado una vez a puerta y el Málaga 9. Es verdad que ofensivamente es obvio que el Málaga no supo sacarle el rendimiento como para después tener que olvidarnos de ese error que se ha cometido en los minutos finales en una falta en contra. Entonces, cuando tú no rematas y teniendo oportunidades, bueno, pues, desgraciadamente el fútbol no te suele perdonar.
Oye, ¿qué creéis sobre lo que va a hacer el club ahora? Porque sin Chavarría, ¿creéis que va a ir al mercado? ¿Va a mirar jugadores en paro, alguien que pueda llegar? ¿O va a tirar de la cantera? ¿Tendrá más protagonismo Julio, La Rubia? No sé, os pregunto si va el tiro por ahí, porque entramos en una fase también determinante de la categoría, ¿eh?
Hombre, yo creo que el Málaga valorará absolutamente todos los frentes que tenga abiertos, que pueda abrir, pero realmente somos conscientes de que en el frente hay muchas limitaciones, con lo cual habrá que esperar el próximo partido a ver qué respuesta dan los jugadores que hay, pero o a lo mejor aparece el Mirlo Blanco, ¿por qué no? Vamos a esperar que no todo sea negativo en estas circunstancias del Málaga, ¿no? Yo creo, y el propio equipo, yo creo que tiene posibilidades de resolver los partidos, insisto, yo creo que ayer fue ese partido que todos...
Ay, Antonio, que te perdemos.
Porque podía ir al vestuario con 2-0 y que te vas con 0-0 y que luego se sale con una empanadilla en el segundo periodo. Segundo periodo del equipo no tiene la misma respuesta que en la primera parte. Y se sale con la empanadilla y se vuelve a repetir los errores en defensa, entrando muy bien como entró y rematando como también remató, que también manda tema el asunto para tener toda la fortuna de cara al remate y a la definición, ¿no? O sea, realmente es que fue un partido extrañísimo, rarísimo, y que no es normal. Es de 100 partidos, de 10 partidos que se produzcan de la misma situación, el Málaga gana 8, como poco. O sea, es así, y no podemos darle más vuelta nada más que el equipo siga trabajando, que el equipo no decaiga, que para mí eso realmente lo ha comentado Emilio antes, el equipo, el grupo, le puede afectar esta ausencia, naturalmente que le puede afectar, pero si el próximo partido frente al Sabadell se consigue la victoria, pues entramos en una dinámica... Yo pienso que no tenemos que ser muy pesimistas, creo yo.
No, si yo, a ver, viendo el funcionamiento del Málaga, yo creo que no va a tener problemas. Es decir, que yo creo que lo va a sacar la permanencia con holgura. El único problema es ahora mismo, ahora la disyuntiva que se abre es con la lesión de Chavarría, que te daba mucho en el ataque. Ahora ya
Javi,
sí
que
esa,
es una putada. En toda,
esa duda.
En toda, es una putada. En toda regla que se te
el vaya mejor para jugador, toda temporada se te ha ido el mejor delantero. Jugador.
Pero en este momento de la temporada, con el sistema que ahora parecía que el Málaga tenía un sistema definido de juego, un sistema donde estaban bien armaditos atrás, donde llegaba incluso a pisar la portería contraria. Lo vimos el día del Rayo Vallecano, que tuvo varias ocasiones. Ayer no tuvo fortuna, pero también tuvo numerosas ocasiones de llegar al arco contrario y apenas sufrió atrás. Es que justamente ahora que parecía que teníamos el sistema ideal, los hombres ideales en el equipo titular del Málaga, pasa esta dolencia de Pablo Chavarría, José.
Bueno, yo considero que el Málaga no va a echar de menos los goles de Pablo Chavarría porque tampoco se llevará mucho. Eso sí es cierto.
Sí, pero el trabajo, José.
Claro. El trabajo sí. El trabajo, ese trabajo oscuro, esa presión, ese caer a banda, ese fijar muchas veces los centrales. Es decir, todo lo bueno que hacía Pablo Chavarría se lo va a echar de menos. Es decir, tanto en labores ofensivas como defensivas. A ver si calle Cayetana, que hizo un primer tramo de temporada bastante aceptable, que se comprometió también muy bien con Pablo Chavarría, recupera ese nivel. Es decir, sabemos que es un jugador sin gol, lo viene demostrando toda la temporada. A ver si por lo menos ofrece un poco de lo que nos ofrecía Pablo Chavarría o que nos está ofreciendo Pablo Chavarría. El caer a banda, el aguantar la pelota, el presionar, todo eso yo creo que sí lo puede hacer. Estemos confiantes en que pueda ser posible que su suplencia, que su lesión no sacuda demasiado al equipo. Yo considero muy complicado que sacuda al mercado y que se encuentre algo factible para lo que queda, para que se ponga a tono y para que rinda a un nivel óptimo. Ojalá que sí, pero considero que es complicado, la verdad.
Bueno, es que la verdad es que hay que recordar que cuando el Málaga trae un futbolista como Alexander González por Calero es porque la liga se lo permite. O sea, la liga abre la mano. La liga en estas circunstancias, el Málaga estaba hasta el cuello en el tope salarial. Y ahora mucho más. Es decir, que si hay opción de ir al mercado porque la liga lo permite, que yo no lo veo tan claro. No lo veo tan claro porque además en ese tema están los demás clubes también con cierto cabreo, ¿no?
Y Sergio, no hay mercado también. Al margen de que la liga le deje mercado, no, claro, no hay mercado.
Y luego los recambios, vamos a ver, es que lo ha dicho Emilio antes de forma bastante gráfica. Es que no es que haya un mundo entre Chavarría y lo otro, es que hay un universo entero. Es decir, es que Orlando Sá cada vez que sale nos parece peor futbolista. Total. Y es que ayer tuvo una para rematar y es que ni remató ni se la dejó a Calle Quintana. Calle Quintana no tiene gol. El efecto puede ser más anímico que para el juego, y ya para el juego va a ser mucho. Es decir, ¿cuál es la esperanza del Málaga? Pues los únicos delanteros que tiene Málaga ahí son Julio, que tampoco es un futbolista de planta, y luego está destacando mucho en el juvenil Lorenzo Zúñiga, es un equipo juvenil que se está saliendo, pero que hay que recordar que el equipo juvenil está disputando una liga en dos grupos, con lo cual no se ha enfrentado todavía ni al Sevilla ni al Betis, que son los rivales teóricamente fuertes en Andalucía. Es decir, Loren lleva muchos goles, es un futbolista que se renova ahora, que tiene unas condiciones muy buenas, pero claro, tampoco se le puede echar poner el equipo en la mochila a un futbolista tan joven.
Bueno, la historia del fútbol...
Desde luego, lo que está claro es que con este sistema que tiene el Málaga, le puede sacar más partido a los jugadores de segunda línea con llegada que al delantero centro, que hasta el momento tampoco estamos viendo a un Chavarría goleador. Lo que pasa es que Chavarría da arriba mucho para que llegue lo de segunda línea y no tanto lo Calle Quintana o Orlando Sá.
Es que ahora mismo, si hablamos...
Pepe, un segundo, permíteme que despida a José Criado, que tiene en ciernes a un delantero centro que tiene que llevar a entrenar en un ratito. José, que ha sido un placer, muchísimas gracias.
Bueno, paciencia. Bueno, muchas gracias, dinero, compañero.
Un abrazo, José.
Un abrazo.
Perdona, Pepe,
decías. Un abrazo.
No te preocupes. Yo te decía que entiendo que ahora mismo el relevo natural debe ser Orlando Sá. Porque es el hombre más parecido de alguna forma a Chavarría. Es evidente que las caídas a las bandas no las vamos a tener, la ayuda en defensa posiblemente tampoco, pero también es verdad que un hombre que no está jugando habitualmente, cada vez que sale, que ha salido 10 minutos, en 10 minutos quieres hacer muchas cosas y no haces nada, posiblemente estorbes más de lo que ayudas, pero si ahora tienes la posibilidad de jugar, y ahí está la habilidad del entrenador ahora también, las habilidades hay que demostrarlas también en los momentos difíciles, y yo creo que Pellicer lo va a hacer ahora, y tiene la opción de Orlando Sá, donde los hombres de atrás, esa línea de cuatro que juega por detrás de Chavarría, tiene opciones de llegar a las caídas, a los remates, a los rechaces, que quiere otro tipo de juego, evidentemente con Calle lo puede tener, no sabemos la posibilidad del entrenador que va a utilizar, pero incluso tiene una tercera, como decía Sergio, hay que mirar a la cantera. Y si hay algún chaval que tiene las opciones de poder jugar, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? No se le va a dar toda la obligación, pero sí se le van a dar minutos, seguramente, porque ahora, no teniendo a Chavarría, casi casi por obligación va a tener que ir ocasionalmente en algún partido convocado. Por lo tanto, algún minuto puede tener, y si se le ve y se adapta rápidamente a esta categoría, el fútbol es absolutamente inesperado. Yo recuerdo cuando empecé a jugar y de estar en el malagueño, pues de pronto, al año siguiente fui traspasado. Eso fue casi milagroso. Pues el fútbol ocurre, y la cantera del Málaga, yo siempre he creído y he dicho, he creído mucho en ella y he dicho que me parece de las más importantes. Lo que pasa es que no ha tenido la continuidad que en otros equipos se les da.
Yo, al hilo de lo que ha comentado, y que no le quito ningún apunto, ninguna coma a lo que dice Pepe Salguero, la historia del fútbol tiene páginas tan bellas que ahora se puede dar caso, por ver la botella más llena que vacía, de que efectivamente Julio, que parece el más indicado, pues oye, dé ese paso adelante y a lo mejor puede ser que tenga alguna tarde de gloria y a partir de ahí confirme por lo menos de aquí a final de temporada que hay ahí delantero. Bueno, la historia del Málaga también ha tenido delanteros fugaces que han tenido buenas actuaciones. Oye, a Juan de lo puso de central Pellicer y desde entonces no lo ha quitado. Ramón ha tenido una llegada y desde entonces tampoco. Posiblemente estemos ante esta llamada al delantero de la cantera. ¿Es posible?
Realmente por dinamismo.
Yo en Orlando Sano confío demasiado.
Por eso yo creo que ahora todo el mundo mira más al lado de Julio, que es el más indicado.
Bueno, porque Julio es un futbolista que es más dinámico, y
claro,
porque en el malagueño
hacía
goles con relativa,
¿no?,
facilidad. Que Orlando Sá te obliga a jugar en fútbol directo, eso está claro. Calle es un futbolista que juega muy bien de espalda y te protege la pelota, pero que luego en el remate, de momento, muy poco. Y luego está otra opción, que no la contemplamos, pero que los futbolistas se la pueden sacar los entrenadores se la pueden sacar de la manga, que es jugar con un falso 9. Es decir, jugar con un futbolista tipo Rasmani, que Rasmani pues te permita jugar ahí con un futbolista más dinámico, no sea una referencia, sí, te permite jugar más por dentro. Si recupera a Aichan, tiene a Aichan y a Joaquín, dentro de las limitaciones que se supone...
Es posible.
Apostar por Aichan, pero bueno, tienes otro extremo ahí, y a lo mejor puedes tener un futbolista como Rasmani, que con Jozabé y con Luis Muñoz con llegada puedas tener... No sé, ahí tiene que buscar la fórmula del entrenador. Desde luego, lo que ha dicho, estoy de acuerdo totalmente con Pepe, en que en estas situaciones, cuando los entrenadores tienen que sacarse de la chistera y tienen que hacer apuestas, no sin cierto riesgo, pero que en muchas ocasiones, contra todo pronóstico, salen muy buenas.
Pues esa opción que apunta Sergio no es mala, ¿eh? La de a ver si da ese pasito ya adelante y Chan, poner ahí arriba, que ya lo puso Pellicer a Rasmani, ahí en un partido en la Rosaleda. Pues buscar eso, dos hombres de banda rápidos como Ichan y como Joaquín, y arriba Rasmani. Pues es posible que se pueda dar.
Lo que está claro es que al Málaga le faltan 4 partidos por ganar, tiene que conseguir 4 victorias,
sí, hombre,
y que sea más pronto que tarde, porque como se complique este mes de marzo, sí, luego el calendario es para estar...
Este mes de marzo es clave.
Yo no coincido contigo, Javi, en que el Málaga vaya a salvarse holgadamente. Yo creo que va a haber que sufrir para llegar a los 50 puntos, aunque yo creo que no va a hacer falta 50 puntos, pero por si acaso hay que llegar a 50 y no lo veo tan fácil.
Yo creo que el Málaga tiene 34, yo creo que el Málaga tiene 34 con 12 puntos más.
Es que habláis del mes de marzo, yo hablo del partido del domingo, es que el domingo viene el
No, claro. El partido del domingo ahora mismo es crucial, porque si tú le ganas al Sabadell, le mete, creo que eran 10 puntos,
10,
me parece.
10
puntos, o sea, deja al Sabadell ya totalmente fuera. Y no solo eso, sino que pasa una jornada más y no te recortan los de abajo, no te recortan Alcorcón, Cartagena, Castellón, Albacete, y probablemente esos 4, muchos, 2 o 3 de los 4, no sumen. Con lo cual, sí, imagínate, es un respiro para 15 días. Pero es que yo lo digo con el calendario en la mano, es que luego el Málaga tiene que jugar con el Español, con el Mallorca, con el Girona, es decir, con equipos que van a estar o arriba o peleando por el ascenso o por el playoff, y es mejor quitarse de en medio cuanto antes.
Sí, sí, pues a ver lo que ocurre este próximo domingo en ese
partido
frente al
con esos puntos, como
Pepe,
no se cuenta,
que nos vamos, venga. Decía Pepe, perdona.
Sí, que te decía que con esos puntos, Español, Girona y demás, como relativamente no se cuentan, bueno, pues no hay que darle la importancia que realmente puedan tener si al final acabas consiguiéndolos. Así sí, que eso es algo que siempre está ahí y que hay que luchar. A priori, la dificultad está en quitarte del medio a la gente con la que tú estás peleando por esos puestos, salvar esa situación deportiva, que son la gente de abajo.
Sí, señor. Pues, por cierto, os digo a ti y a todos los oyentes de Cadena Cope que en Pimbeco puedes alquilar todo tipo de furgonetas que se ajustan a las necesidades de tamaño, capacidad de carga o de plaza. Descúbrelo en pimbeco.com, ¿eh? Así que estáis todos invitados o bien en su sede en el Polígono Alameda, en calle María Baja, número 51. Antonio Martín Navarrete, Pepe Salguero, Sergio Cortés, también estuvo José Crado. Mando todo un abrazo. Gracias por estar con nosotros.
Un abrazo fuerte a todos.
Abrazo fuerte. Hasta luego. Pues casi las 4 en punto de la tarde, tiempo ahora para las noticias, a ver lo que ocurre en España y en el mundo, y luego seguimos con toda la información del baloncesto. Juega el Unicaja esta noche en Badalona. También tenemos nuestro espacio de medicina deportiva con el doctor Vicente de la Varga. Así que, información, y no te desconectes porque seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30, no te desconectes. Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes de nuevo. Ya estamos bien informados de lo que ocurre en España y en el mundo. Y hasta las 4:30 seguimos con todo el deporte malagueño, ¿eh? Soy Emilio Guerrero y desde las 3, ¿eh?, estamos con todo el deporte malagueño. De 3 a 4 hemos estado con nuestra habitual tertulia en el mundo del fútbol. Hoy pospuesta al martes por ese partido que jugó ayer el Málaga Club de Fútbol y que lamentablemente se saldó con derrota. Y ahora hasta las 4:30 pues tenemos un montón de frentes abiertos. Tenemos que hablar de baloncesto porque esta noche juega el Unicaja. Tenemos que hablar también del mundo del polideportivo porque nuestra pantera, el Clínica Rincón Costa del Sol, se marcha hacia Valladolid. Y es martes, es el primer martes del mes de marzo y tenemos nuestra tradicional cita con la medicina deportiva. Así que todavía muchos frentes abiertos. ¿Verdad que sí, Javier Bautista? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Saludos y muy buenas tardes. Pues efectivamente, así es. Y estoy deseando ya escuchar al doctor, a Vicente de la Varga, con el tema de este martes, como tú bien dices, ese primer martes del mes. Y sobre todo con el rescordo de la derrota de ayer del Málaga, con lo que vaya a hacer el Unicaja de Málaga, que yo creo, Emilio, que estamos de acuerdo que lo de hoy va a ser un trámite para el equipo malagueño en
sí,
Badalona.
No, muy pendiente de lo que haga el Unicaja, sobre todo con sus canteranos Pablo Sánchez y Rafa Santos, que va a ser la principal atracción del equipo malagueño. Así que todo ya hasta las 4:30 de la tarde, no hay tiempo que perder, ya vamos a encerar el parquet.
Este año volvemos a quedarnos sin procesiones, pero tú no te quedarás sin tu ejemplar del libro La procesión de las procesiones. COPE Málaga está preparando la tercera edición dedicada a la figura del Nazareno. Muy pronto te diremos dónde conseguir tu ejemplar totalmente gratis.
La cita a las 9:45 de la noche, se mide el Unicaja de Málaga, como decimos, en un partido intrascendente en la quinta jornada del Top 16 de la Eurocup al Juventud de Badalona. Un Juventud de Badalona que sí que se juega bastante en el envite en el día de hoy, ya que en caso de victoria del equipo verde y negro y derrota del Nanterre, que juega frente al Mónaco, pues el Juventud y también por ende el Mónaco, los dos equipos pasarían ya al cruce de los cuartos de final. Un partido, como digo, intrascendente para el Unicaja de Málaga, que además llega en un mal momento físico. Afortunadamente, las lesiones de Alberto Díaz y de Darío Brizuela no son demasiado graves. Y digo que afortunadamente han llegado en este punto. Imagínense que el Unicaja se jugara hoy algo más que un partido en el Palau Olímpic de Badalona, que era lo que se presuponía, ¿no?, al inicio del mes de enero, cuando comenzaba este Top 16, ¿no?, que este partido fuera fundamental para certificar la clasificación o la eliminación del Unicaja de Málaga. Lamentablemente no ha sido así y afortunadamente las lesiones de Alberto Díaz y de Darío Brizuela no tienen mayor trascendencia y en el día de hoy pues las bajas tampoco van a ser demasiado significativas para el equipo malagueño, que como digo no se juega absolutamente nada en el envite. Además van a tener bastante tiempo de recuperación los dos jugadores del Unicaja de Málaga, no van a tener prisas para ponerse al día de esas lesiones, porque este próximo fin de semana el partido frente al Barça, que se debía disputar el 7 de marzo en el Palau, finalmente se ha aplazado por las elecciones a la presidencia del equipo culé, y ese encuentro se ha aplazado al próximo día 16 de marzo. Por lo tanto, van a tener todo el tiempo del mundo para recuperarse, para no recaer, para ponerse al 100% físicamente, ya que El Unicaja en Liga CB no volverá a jugar un partido hasta el próximo 13 de marzo, cuando reciba en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena al conjunto del Gran Canaria. Ese partido sí que será importante para el equipo malagueño. Entre media, el partido de esta noche frente a Juventud y el de la próxima semana en el Martín Carpena frente al conjunto del Mónaco, también intrascendente para Unicaja, y si Mónaco gana esta noche, también intrascendente para el equipo monegasco. Así que en esas va el equipo malagueño a Badalona, sin Brizuela, sin el propio Alberto Díaz, con las bajas ya consabidas tanto de Gal Mekel como de Carlos Suárez, y tampoco estará mal con Tomás, ¿no? El último refuerzo del equipo malagueño llegó ya fuera de plazo para poder ser inscrito en la Eurocup, y por lo tanto también es baja significativa el jugador del Unicaja de Málaga, el americano, que dejó una gratísima impresión en el encuentro de su debut frente al conjunto del Estudiante. Lo que sí van a estar son los jóvenes bases Pablo Sánchez y Rafa Santos. Rafa Santos, que ya sabe lo que es debutar en un partido de Eurocup, y Pablo Sánchez, que ya precisamente ha tenido más de un encuentro con el equipo malagueño, y precisamente su mejor partido con la camiseta verde fue pues el último, ¿no?, antes del parón de la temporada pasada, ¿no?, un encuentro precisamente también de Eurocup, donde vimos una grandísima versión del joven base de Linares. Así que esta tarde la vista muy pendiente tanto en Pablo Sánchez como en Rafa Santos, y un Unicaja plagado de bajas en el encuentro en el día de hoy. Vamos a escuchar a Fotis Kasikaris, al técnico del Unicaja de Málaga, precisamente hablando del partido en el día de hoy. Tiene claro que aunque Unicaja no se juegue absolutamente nada, pues él lo que pretende es que su equipo siga progresando. Escuchamos a Kasikaris.
Por supuesto. Queremos seguir progresando como equipo, y tenemos otro partido que desafortunadamente no vamos a llegar con las condiciones que a mí me gustaría, ¿no?, con las bajas de Alberto y de Darío. Pero bueno, aparte de eso, yo creo que el equipo sigue en la línea que estamos, en la dinámica que estamos últimamente, y es un rival, por supuesto, muy muy fuerte. Juega muy buen baloncesto, tiene jugadores con talento, experiencia, pero otra vez repito, yo quiero ver el equipo haciendo esos pasitos adelante de todos los aspectos, ¿no?, en defensa, en ataque, seguir con esa concentración, que últimamente estamos bien del tema de rebote, que ha sido uno de los problemas del equipo.
Pues ahí está la palabra del técnico, ¿no?, del Unicaja de Málaga, la palabra de Fotis Kasikaris, pues haciendo incidencia precisamente a esa situación, ¿no?, en el equipo malagueño, de la concentración, del rebote, y evidentemente pues con ganas de dar pasitos hacia adelante. Como digo, Unicaja no se juega absolutamente nada, y tiene claro Fotis Kasikaris que, hombre, que el equipo va a ir a ganar, porque él no sabe jugar a perder.
No, por supuesto que sí. Aparte de, sí, que ya estamos eliminados, es un partido, yo personalmente no sé cómo manejar un partido para, digamos, que no tiene importancia, ¿no? Cualquier partido para mí es importante, aparte de la clasificación, aparte de que ya estamos fuera de Eurocup, y siempre es un reto, ¿no? Un partido es un reto. Es un reto para todos, para mí como entrenador y para cada jugador y como grupo. Entonces, yo quiero ver el equipo salir mañana con mucha energía, con las ideas claras en ataque. Y bueno, a ver a Pablo, a Rafa, que van a tener minutos. Me imagino que también para ellos es una experiencia, ¿no?, con el grupo.
Ese es lo que dice Fotis Kasikaris, ¿eh? Una experiencia para el grupo, y una experiencia también para que hoy los aficionados de Unicaja vean al equipo malagueño. Hablaba sobre las claves del partido, pues hablaba de Tomic, de Brociaski, de los tiradores del Juventud, vital para darlos.
Yo creo que, bueno, tenemos que primero en defensa hacer un buen trabajo en todos los aspectos del juego de Juventud, ¿no? Porque tiene jugadores buenos tiradores, tiene el juego interior con Tomic y con Brosiansky, que son muy buenos y que tienen mucho talento en el poste abajo, de uno contra uno, situaciones de bloqueo directo, las rotaciones y todo, y controlar el rebote, para mí será fundamental, ¿no? Y luego en ataque, no será fácil tener solo a Jaime, digamos, del base, que tiene los dos jóvenes entrar en una situación de las decisiones, de toma de decisiones, digamos, jugar dentro de nuestro sistema, ¿no?, de buscar la mejor opción y, por supuesto, no cometer errores, porque Juventud es uno de los equipos que te castigan mucho en contraataque tras pérdidas, por ejemplo. Entonces hay que cuidar mucho el balón y buscar mejor la mejor opción en ataque.
Palabra de Casicaris, que por último pues se hablaba de las bajas de Alberto y de Bricele. Como decíamos al principio, menos mal que las bajas se han producido precisamente en este instante.
Ahora sí, si estaba sanos decía que no, pero bueno, ahora la verdad que nos conviene que con tranquilidad que se recuperan, son dos jugadores importantísimos para nosotros y lo importante es que se recuperan para los próximos encuentros, ¿no?, que tenemos y por la lucha hasta final de la temporada que tenemos, iba a ser muy, digamos, muy muy interesante, ¿no? Que hay muchos equipos que estamos, un grupo de equipos que vamos a luchar por entrar a los playoffs.
Pues ahí está, las palabras de Fotis Casicaris. La cita a las 9:45, se puede seguir el partido a través de la plataforma de Dazón y esperemos que sea con la victoria de Unicaja, por lo menos viendo brotes verdes, ¿no? Más verdes, ¿no? En el equipo malagueño que está teniendo una línea de progresión constante en las últimas semanas. Por cierto, ayer la verdad es que fue un día bastante emotivo, ¿eh?, en las redes sociales para los aficionados de Unicaja, porque ayer, justamente ayer, se cumplía nada más y nada menos que un año sin público en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Fue en un partido de Liga CB frente al Real Madrid, partido que finalmente perdería el Unicaja de Málaga. Pues bien, ya un año, ¿eh? Madrid, una copa pasa el tiempo. Un año sin público en el Martín Carpena. Y durante este próximo fin de semana, el 8 de marzo, también se va a producir un año sin que haya público en el estadio de la Rosaleda. Qué rápido pasa el tiempo y qué triste absolutamente todo, ¿no? Pues ojalá podamos ver público tanto en el Martín Carpena como también en el estadio de la Rosaleda y en todos los centros deportivos que tenemos en nuestra bendita Málaga. Antes de ir con nuestro espacio de medicina deportiva, dos asuntos. Uno tiene que ver con nuestro equipo de balonmano femenino, el Clínica Rincón Costa del Sol, que esta misma noche parte hacia Valladolid. Mañana tiene un partido crucial, un partido que tenía aplazado desde primeros de febrero frente al Aula Cultural de Valladolid, importante conseguir la victoria. Y el próximo sábado, vaya envite que va a tener frente a Atlético Guardés, rival con el que se perdió la semana pasada y que recuerda que va a ser el rival las semifinales de la IHF European Cup. Así que semana importante también para el conjunto del Clínica Rincón Costa del Sol. Y por cierto, que hoy ha habido reunión técnica en el Rincón de la Victoria para definir, ¿no?, los detalles de cara a esa finalización de la Vuelta Ciclista a España, de una etapa de la Vuelta Ciclista a España que tendrá lugar precisamente en el municipio de Rincón de la Victoria el próximo 24 de agosto. Y la plaza de Al-Ándalus y la plaza de Pepe el Boticario van a coger esa meta, esa jornada, martes 24 de agosto, que será durante la décima etapa de la Vuelta Ciclista a España. Sabes que ahí se producirá la llegada de una etapa y la siguiente, la salida, se producirá desde otro municipio malagueño como es Antequera. Ahora sí, vamos con nuestro espacio de medicina deportiva. Como cada martes, y no iba a ser este martes una excepción, este primer martes del mes de marzo, abrimos nuestro espacio de medicina deportiva. Y ya sabes que para hablar de medicina deportiva, como siempre, acudimos a CANDE, al Centro Avanzado de Medicina Deportiva, en Inacua, en el Centro Acuático de Málaga, y siempre nos atiende a la perfección uno de los mejores traumatólogos de España, y diría yo que del mundo. Yo no conozco mucho en el mundo, pero seguro que sí, y es mi amigo Vicente de la Varga. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Emilio, buenas tardes. Del mundo mundial, que no es tan grande.
Efectivamente. Doctor, vamos a hablar de dos grandes deportistas españoles. Alguna vez hemos hablado de los dos, lo hemos hecho siempre por separado, lo estamos refiriendo a dos grandes como son Rafa Nadal y Pau Gasol. Pau Gasol y Rafa Nadal, que no solo comparten amistad, Vicente, sino que comparten una dolencia que la verdad es que puede ser similar. En el caso de Rafa Nadal, hablamos del síndrome Mahler-Weiss, que ahora me va a explicar qué es lo que es, que a mí me recuerda a un jugador alemán con ascendencia francesa, y en el caso de Gasol, ya lo tratamos en su día, la fractura del escafoide tarsiano. Creo que estas dos lesiones están medianamente relacionadas, ¿no?
Bueno, relacionadas en cuanto a que es el mismo hueso, pero nada más. Ellos comparten también la corpulencia, el tamaño y el peso que soporta ese pie. El escafoide es un hueso relativamente pequeño, son 2 centímetros por 4, pero está en un sitio clave, que es en el ápex, en la parte más alta de la bóveda del pie. Entonces es un hueso que tiene una cantidad extraordinaria de patologías, para ser una cosa tan pequeña. Quizás sea el hueso del pie que tiene más tipos diferentes de patologías. O sea, su posición en el pie hace que el arco plantar apoye en la parte más alta, como cualquier arco de cualquier arquitectura, los bloques apoyan las dos mitades sobre un bloque vértice, que es el que soporta la carga de ambos lados. Ese es el escafoides. Del retropié y del antepié, pues la parte media es el escafoides. Y ahí encontramos desde el síndrome de Müller-Weiss, que es una displasia de crecimiento, una deformidad en el crecimiento. El escafoides es el último hueso del pie que acaba de osificarse. O sea, los huesos son cartilaginosos cuando son niños y se van osificando a partir de unos núcleos que van creciendo hasta formar el hueso completo. Pues el escafoides es el último que se osifica del todo y es más susceptible de tener deformidades en ese crecimiento. El síndrome de Müller-Weiss, de alguna forma, es una deformidad del hueso que aparece en la edad infantil y que se manifiesta en la edad adulta, más en gente que tiene una sobrecarga mecánica, un pie plano, o bien que hace un deporte de mucha intensidad. Generalmente no suele dar demasiados problemas y su tratamiento, en la mayoría de las veces, con una plantilla que corrija un poco el pie plano y soporte un poco el arco plantar, es suficiente. Y esto es lo que apareció Nadal allá por 2005, o sea que ya tenía sus añitos. Hay otro síndrome que tiene, que es la enfermedad de Kohler, que es una necrosis. En los niños, en los adultos, cuando un hueso se muere, una necrosis de la cabeza femoral, por ejemplo, nos conduce a una deformidad y una artrosis porque no tenemos capacidad de regenerarlo. Sin embargo, los niños, hasta los 9 años, tienen lo que se llama la plasticidad biológica. Es decir, una necrosis, una muerte de un hueso, si el hueso se mantiene en su espacio, vuelve a regenerarse. Pues en los niños existe la enfermedad de Kohler, que es una necrosis espontánea del escafoides que se vuelve a regenerar porque ocurre en esas edades. Y luego está el caso de Gasol, que simplemente fue una fractura por sobrecarga. Hay fracturas que son por un traumatismo, fracturas que son por arrancamiento, que también son muy frecuentes en el escafoides, porque hay un tendón muy fuerte, el tibial posterior, que se agarra a él y puede arrancar un trozo, o bien fracturas por sobrecarga. Es un puente que tiene más peso del que puede soportar, porque tiene una zona central más indefensa, más delgada, y va poco a poco cediendo hasta que un día hace crack. Y eso es lo que le ha pasado a Pau Gasol. O sea, que son variantes del mismo tema, pero son variantes muy distintas. No tienen nada que ver unas con otras.
Ahí lo que me decías en su momento, doctor, es que es una zona que tiene poco riego sanguíneo y que por eso también cuesta regenerarse más, ¿no?
Claro, es como la medida de factura de estrés. Son zonas complejas que generalmente empiezan por un edema, se inflama y no es capaz de regenerarse, porque el escafoides tiene un circuito vascular un poco anómala. En el organismo hay algunas zonas no muy bien resueltas por la naturaleza y la evolución, y una de ellas es el escafoides. Para ser un punto tan importante, el riego sanguíneo que tiene ese hueso pasa un poco como el escafoides de la mano. Es en los dos extremos, en los dos polos que se llama. Por eso cuando uno tiene una fractura de escafoides en la muñeca suele dar tanto la lata, se está tanto tiempo con una escayola, se pega uno entre 2 y 3 meses con la escayola y es frecuente tener problemas con ese escafoide de la mano. Pues igual en el pie, son problemas de una circulación arterial un poco anómala.
Oye, Vicente, en el caso concreto de Pau Gasol, que lo tratamos en su momento con mucha profundidad y dudábamos, ¿no?, de si podía volver, si no podía volver y demás, parece que ya incluso esta semana va a volver a Barcelona, va a empezar a meterse en la rutina del equipo. No sé, después de 2 años sin jugar un partido de nivel, porque hace ya justamente 2 años que no juega un partido profesional, un partido de competición, ¿cómo puede ser su vuelta y cómo tiene que hacerlo Saru Najashkevicius para meterlo precisamente en la rotación de un equipo?
Bueno, aquí lo que no sabremos nunca es realmente en qué estado está ese escafoide. Es un escafoide que se mantuvo inmovilizado, que se operó con 2 tornillos, que se le echaron células madre. Aquí el problema no es la fractura, porque yo entiendo que si ha vuelto es porque esa fractura ha acabado consolidando, o sea, ya está pegada. El problema es que no haya habido una necrosis completa de una porción, que no haya hecho una artrosis con los huesos que están alrededor, algo que le pueda dar dolor de forma más o menos continuada. Yo estoy seguro de que cuando el último tratamiento, que fue las células madre que se puso aquí en Barcelona, células madre de la médula ósea que se puso en Barcelona, en enero de hace un año, o sea, hace un año ya, esa fractura yo creo que lleva pegada bastante tiempo y ha tenido tiempo para irse adecuando poco a poco a la vuelta a la cancha. Yo creo que se suma una serie de hechos, ¿no? El hecho de que tenga ya pues 40 años prácticamente, que quieres que no, la velocidad, la fuerza, por mucho que uno quiera, no la va a recuperar. Hay mucha gente joven empujando por detrás, y que posiblemente haya ahí alguna secuela que le pueda dejar dolor si se fuerza más de lo debido. Posiblemente encontremos un Pau Gasol que juegue determinados minutos, que sean minutos de calidad, que aquí en la Liga Española pues van a marcar mucho la diferencia, incluso en la europea, pero que no pase de ahí. No va a ser un Gasol de jugar 40 minutos. No creo yo que la cosa vaya por ahí, ni por la edad, y porque seguro que hay algunas secuelas en ese escafoides que de las cuales no nos enteraremos, porque entonces, claro, es como descubrir el talón de Aquiles, ¿no? Descubrir su debilidad.
Claro. El problema es que después de dos años sin jugar, la vuelta a la práctica deportiva suele pasar muchas veces en futbolistas con lesiones de rodilla y demás, que suelen tener siempre contratiempos musculares, ¿no?
Claro. No, hombre, digo, yo creo que lleva tiempo preparándose y que igual se ha precipitado un poco por aquello de que los Juegos Olímpicos igual se acaban celebrando, que todavía está muy claro, ahora en verano. Entonces, claro, era o ya o no llegaba, que ese es su objetivo. Yo creo que también ahora irá haciéndolo de forma muy progresiva y es muy probable que tenga esas lesiones musculares, ¿no? Pero ya te digo, yo creo que va a empezar muy, muy poquito a poco, que va a tener entrenamiento muy intenso, muy cuidado. Yo creo que va a ser una cosa casi de laboratorio, ¿no? Porque el objeto es cumplir la temporada y llegar a la Olimpiada, que yo creo que lo que él habrá, imagino, firmado, ¿no? Imagino que habrá una estrategia marcada y que esté recogida en el contrato, ¿no? O sea, de que él tendrá que cumplir con ciertas cosas, pero su objetivo es llegar. Él no se puede hacer un daño, no puede hacerse una lesión que eche por tierra este final, ¿no? Yo la verdad creo que es un buen colofón para la carrera de un deportista magnífico, ¿no?
No deja de tener el mérito que una persona que va a cumplir 41 años, después de dos años parado, donde ya le ha demostrado absolutamente todo, tenga los arrestos de intentar probarse y de tener ese colofón a la carrera, como tú bien dices, que son unos Juegos Olímpicos, insisto, con todo ya completamente demostrado. Habla mucho y muy bien de la capacidad, de la mentalidad y de la ambición que tiene uno de los mejores deportistas de toda la historia del deporte español, como es Pau Gasol, y como uno de los mejores, el doctor Vicente Lavarga. Vicente, te mando un abrazo, nos encontramos en Cannes, muchísimas gracias.
Y un abrazo. Gracias.
Los sonidos, los protagonistas, los momentos, nada va a faltar en la Semana Santa que está preparando COPE Málaga.
¿Necesitas dinero urgente? En Credit Express Auto podemos ayudarte sin necesidad de bancos ni intermediarios, únicamente avalando tu vehículo y sigue circulando con él. Infórmate en creditexpressauto.com.
¿Te gusta navegar? Cursos online de patrón de navegación básica y patrón de embarcaciones de recreo. Haz tu sueño realidad. Más info, escuelanauticalamardemálaga.com.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
Que sí, que es verdad que ahora nos apetece a todos salir, pero bueno, en casa calentito con mi nuevo suelo radiante de Proinco tampoco se está tan mal. Proinco, la mejor calefacción para tu hogar. Radiadores, calentadores, suelo radiantes, estufas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
En 500 metros, toma la primera salida. Ahora cruza el río, gira a la izquierda y sube la cuesta.
Cuando acaba la carretera, empieza la diversión. Descúbrelo a bordo del Discovery Sport, el subcompacto más versátil de Land Rover. Y vive tus propias aventuras por 395 euros al mes y 16.900 euros de entrada.
Visítanos en Sertasa, Avenida de Velázquez 321.
Es hora ya de ir poniendo el punto y final en esta jornada.
A tu botella vacía, esa que antes
siempre tuvo gusto en nada.
Intensa jornada que continuará, ¿eh? Con un partido que juega el Unicaja, en trascendente, pero al fin y al cabo juega nuestro equipo. Así que Javi, muy atento y todo como siempre, informado en nuestra página web, cope.es/Málaga.
Así será y mañana más y mejor. Buenas tardes, Emilio.
Buenas tardes, Javi. Te quedas ahora con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta luego, adiós.
Cuando era niño y conociera